Como lo habíamos anunciado, estamos en comunicación con la viceministra de Minas, Carolina Rojas. ¿Por qué razón? Porque queremos hablar de lo que venimos comentando desde la semana pasada, de cómo hay un documental que incluso ya se lanzó este fin de semana, que fue hecho por el New York Times, en donde hablan cómo el oro ilegal colombiano termina en aparatos como el iPhone, el que muchos de nosotros tenemos en nuestras manos, oro manchado de sangre. Y por eso, viceministra Carolina Rojas, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Camila, a toda la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas de Blue Radio en esta mañana.
Viceministra, yo sé que esto de la minería ilegal es un tema de seguridad y, digamos, de Ministerio de Defensa, pero realmente hoy, de lo que ustedes pueden saber desde el Ministerio de Minas, el tema de la minería ilegal con respecto al oro, que está subiendo su precio de manera significativa, ¿qué tan grave está siendo hoy en Colombia de lo que ustedes han podido conocer?
Gracias, Camila. Yo creo que yo iniciaría esa respuesta haciendo, digamos, algunos comentarios generales. ¿En qué sentido? Primero, a nosotros no nos gusta llamarlo minería ilegal, sino explotación ilícita de minerales. ¿Y por qué no nos gusta llamarlo minería ilegal? Porque nosotros en Colombia sí tenemos un sector legal, formal, regulado, que es el sector minero que nosotros estamos defendiendo desde el Ministerio de Minas. Y esa actividad que se hace de manera irregular, por fuera de toda reglamentación y control del Estado, pues es una actividad que es un delito que está financiando, como usted lo menciona, posiblemente algunos grupos al margen de la ley, pero que además está contaminando los ríos, está afectando a las comunidades en donde se está realizando la actividad, y no olvidemos que lo que está haciendo es básicamente robándonos los minerales y los recursos a los colombianos, que se vuelven impuestos, que se vuelven regalías y que se vuelven desarrollo, y que esta actividad ilegal, digamos, no está haciendo y cumpliendo este rol.
Viceministra, pero es que además, mire, hay una tendencia, y que incluso lo decía ayer el senador Gustavo Petro, cómo son inversamente proporcionales el precio del oro y los cultivos ilícitos de coca en Colombia. Cuando sube el precio del oro, los cultivos ilícitos de coca empiezan a estancarse o no se expanden de la manera en que lo vienen haciendo. Y cuando el precio del oro baja, inmediatamente empiezan a expandirse los cultivos de coca. ¿Por qué razón? Porque está siendo el combustible de los grupos al margen de la ley hoy en Colombia. Por eso le digo, ¿cuál es, digamos, el control que hoy se está haciendo sobre esa, usted nos dice que no digamos minería ilegal, entonces explotación ilícita de minerales?
Correcto, gracias. Eso es una evangelización del término que estamos tratando de hacer, porque nuevamente lo que nosotros queremos es destacar que en Colombia existe una actividad minera legal, regulada, fiscalizada y controlada por el Estado. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay esta actividad ilegal que no está siendo regulada, y nosotros desde el gobierno, ¿qué estamos haciendo? Primero que todo, pues desde el punto de vista de la legalidad, estamos trabajando en tres ejes fundamentales. Primero, desde el Ministerio de Minas, en dar opciones para la legalidad, porque ¿qué pasa? Y aquí es muy importante también que no estigmaticemos una actividad que es artesanal, de pequeña minería, que se da en todo el país y que está haciendo un tránsito a la legalidad y que por diferentes razones no lo ha podido hacer. Entonces, el gobierno del presidente Duque, lo que ha hecho a través de su Plan Nacional de Desarrollo, es proveer unas herramientas para poder hacer esa transición de la informalidad a la legalidad de esos mineros pequeños que sí quieren hacer bien la tarea, que no son a esos que estamos hablando que están en la ilegalidad. Eso por un lado. Un segundo tema en el cual estamos trabajando es en los mecanismos de control para esa actividad legal y darle garantías a todos los que están en la cadena de comercialización del oro, de que están comprando oro legal. ¿A qué me refiero con eso? Estamos incluyendo medidas para que unos de los operadores mineros que tenemos, que se llaman los barequeros, les hagamos registros biométricos. Estamos mejorando la fiscalización minera en algunas figuras mineras que de pronto antes no teníamos tanto control. Estamos incluyendo licencias temporales para estas medidas de formalización. Y un tercer tema en el cual estamos trabajando desde el Ministerio de Minas es en la coordinación y la articulación con las otras entidades del gobierno, en dos sentidos. Por un lado, estamos trabajando desde hace muchos años con Naciones Unidas para hacer un monitoreo de las evidencias de explotación ilícita a nivel, digamos, de tierra en Colombia, un monitoreo que estamos haciendo con un ODOC muy parecido al que se hace de cultivos ilícitos, y ese monitoreo lo que nos muestra es que en el 2018 hay 92.000 hectáreas afectadas por explotación ilícita en cielo abierto. Y eso es un número que es 10% mayor.
Viceministra, a la medición anterior. En estas acciones, escúcheme que le diga, hay algunos municipios de Antioquia que son especialmente perjudicados por esta explotación ilícita. entre ellos le quiere hablar de Zaragoza. En Zaragoza hay más de 6.000 hectáreas que sufren este problema, pero hay algo que usted no ha mencionado o que no ha hecho énfasis, y es en el mercurio que se libera en las aguas. No solamente...
Ah, claro, porque para la explotación de oro, claro, se necesita mercurio, y eso inmediatamente empieza a contaminar los ríos.
Claro, entonces no estamos hablando solamente de algo de seguridad, de orden público, también estamos hablando de la salud de las personas.
Bueno, varios temas sobre su pregunta. Primero, para beneficiar el oro no es necesario utilizar el mercurio. Esto es una mala práctica de utilización de mercurio para la explotación del oro. Existen muchas técnicas que utilizan otro tipo de tecnologías, por ejemplo la gravimetría, con la cual se puede hacer la explotación del oro sin la utilización del mercurio. Recordarles que en Colombia, en la actividad legal, está prohibido el mercurio. De hecho, la semana pasada el presidente ratificó el convenio de Minamata, que lo que hace es ratificar...
Perdón, viceministra, pero estamos hablando de explotación ilegal, que sí hay esta liberación de mercurio. Estamos hablando de personas que no hacen los procedimientos de forma legal y que no siguen los protocolos. Por lo tanto, estamos hablando de personas que sí están contaminando las aguas.
De acuerdo, por eso es que esta explotación ilícita es tan terrible, y por eso es que estamos haciendo estas medidas para poder dar mayor control a la actividad y poder hacer esta distinción entre la minería, que se hace de la mejor manera, de esa actividad que, como usted lo menciona, utilizan técnicas que no son necesarias utilizarlas, que además están contaminando el ambiente, que están afectando a las comunidades y que además están robándose los minerales de todos los colombianos. Eso no se nos puede olvidar.
Claro que sí, pero viceministra, ¿será que con la explotación ilegal de minerales, en este caso el oro que está financiando los grupos al margen de la ley, va a terminar pasando lo que pasa con los cultivos de coca, que se imponen una cantidad de medidas, una cantidad de estrategias, que venimos luchando contra este fenómeno durante años y no hemos podido, y no se han podido erradicar los cultivos ilícitos, y será que lo mismo nos va a pasar con la minería ilegal?
Yo pienso que hay muchas medidas que sí han ayudado a controlar el tema. Le voy a dar un ejemplo. En el 2016 se instaló una cosa que se llama el RUCOM, el Registro Único de Comercializadores de Oro. Eso básicamente es un listado que maneja la Autoridad Minera, la Agencia Nacional de Minería, donde se registran todos los operadores mineros y los comercializadores. Eso, es la introducción de esta medida hizo rebajar el número de barequeros más o menos de 100.000 a casi 5.000 en un año. Entonces, esa medida sí logró controlar esa actividad criminal. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa con otras actividades ilegales, es que la gente se va adaptando como a esas medidas. Por eso cada vez tenemos que introducir medidas adicionales. Pero acá hay un tema muy importante que ustedes lo vienen manejando y discutiendo desde la semana pasada, y es que nosotros en Colombia necesitamos la ayuda de todos los integrantes de la cadena para combatir este delito. Es decir, desde nosotros que compramos el celular, hasta el comercializador, hasta el refinador, hasta todos en la cadena tenemos que preguntarnos de dónde proviene el oro que estamos comprando. Y para eso, por ejemplo, Colombia está adherida a una iniciativa que tiene la OECD, que es de la debida diligencia de minerales, en donde todos los grandes compradores del mundo de minerales, no solamente de oro, sino de otros minerales, se comprometen a hacer una debida diligencia de todos los materiales que están ingresando a sus minerales.
Cosa entonces, que al parecer no está pasando con Apple, por ejemplo, porque la publicación del New York Times lo que dice es que el oro ilegal, el oro manchado de sangre, termina, doctor Pombo, en nuestros celulares, en nuestros aparatos. Entonces sí hay que hacer conciencia, incluso uno como ciudadano, a la hora de comprar cualquier tipo de mineral, saber que se tenga una cadena que sea legal.
Es correcto, Camila. Aquí lo importante es que todos seamos conscientes de que existe la posibilidad que estemos comprando esos minerales y que nos hagamos las preguntas en todos niveles. ¿Cuál es el rol del Estado? Nosotros le tenemos que dar tranquilidad a quienes compran los minerales de la trazabilidad de ese oro. Y para eso estamos incrementando estas medidas, pero sin duda también tenemos muchos desafíos. Y por eso desde el gobierno también estamos tratando de ver si introducimos un proyecto de ley que nos dé más herramientas. ¿Por qué? Sí. Por ejemplo, hoy el delito de la explotación ilícita no es tipificado en el Código Penal, o hay que asociarlo a un delito ambiental y tiene penas bajísimas. Hoy en día, si usted se le demuestra que está haciendo un delito ambiental asociado a la explotación ilícita, le dan entre 2 y 5 años de penas. Eso no es nada. Y por otro lado, por ejemplo, pues la Fiscalía trata de investigar estas actividades y las capturas, por ejemplo, en el 2018 por este delito, casi 72% quedaron en libertad porque las herramientas que tiene la ley hoy para combatir el delito son muy débiles. Entonces nosotros somos conscientes de que tenemos debilidades en nuestra legislación y por eso, en conjunto con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Ambiente, vamos a radicar un proyecto de ley que le dé más herramientas al Estado para controlar el delito.
Señora viceministra, sáqueme de una duda estructural. ¿Qué tan cierto es que cerrarle las puertas a la minería legal, formal, profesional, es abrirle las ventanas a esta explotación ilícita de la minería?
Las ostras están frescas, le está preguntando usted a la ministra de Minas, le va a decir obvio que sí.
Pues o sea, no, pero preguntémosle.
Preguntar
pues
a ella una obviedad.
Primero, no sé si es obvio, y se lo digo porque voy a poner, ya que me interpela la directora Camila Zuluaga, voy a decirle, viceministra, ¿por qué? Porque cuando se dio el debate de Piedras Tolima con la Anglo Gold Ashanti, que es muy satanizada, inmediatamente empezaron a salir este tipo de argumentos. Recuerdo un debate en Hora 20 que se sostuvo con la directora de La Silla Vacía, la doctora Juanita León, que es una estupenda periodista, y ella sostenía la tesis que no hay prueba científica, técnica, que demuestre que el tema de cerrarle las puertas a la minería legal a través de las consultas previas o consultas populares o los acuerdos antimineros daba lugar, claro, al crecimiento de la economía ilegal.
Por eso le digo, las ostras están frescas para la viceministra. Usted le pregunta eso a Manuel Rodríguez Becerra, el ambientalista, el viceministro de Ambiente, y le dice todo lo contrario. Pero de todas maneras, viceministra, yo antes de que usted responda, pues le doy paso para que usted le responda al doctor Pombo si las ostras están frescas.
A ver, yo obviamente, como usted lo dice, Camila, pues me encanta esa pregunta, porque en efecto nosotros desde el Ministerio estamos convencidos que lo más importante es que la minería esté dentro de la legalidad para que nosotros le podamos controlar y podamos darle tranquilidad al gobierno desde lo que le compete al Ministerio de Minas, porque pues todo el tema de la ilegalidad es competencia de otras instituciones como el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública. Entonces nosotros podemos dar garantía, y es nuestro deber dar garantía sobre la minería que se hace de manera legal. Y desafortunadamente, y esto es un mensaje que sí aprovecho estos micrófonos que ustedes me están brindando, y es que no estigmaticemos a toda la minería por este fenómeno de explotación ilícita que se está creando, porque en todo el país hay mucha actividad minera pequeña, artesanal, que tienen toda la disposición, las ganas y hacen el esfuerzo de hacer las cosas bien, y que de pronto quedan un poco mezclados con esta actividad ilegal y desafortunadamente les empiezan a cerrar las puertas. Por ejemplo, estamos teniendo un gran reto, y es que a muchos trabajadores del sector minero ni siquiera les están abriendo cuentas en los bancos. Y claro, eso que hace que esas personas que están haciendo bien la tarea también entren dentro de la ilegalidad y se vuelva más difícil el problema. Entonces ahí la invitación sí es a que, por supuesto, acompañen al gobierno con todas las estrategias para combatir la explotación ilícita, pero que seamos conscientes que existe una actividad legal, regulada, que entre otras, atándolo a su discusión del día de hoy, genera empleo formal, que paga seguridad social, que paga las pensiones y que entre otras un gran potencial de ser un gran generador de empleo en el país. Y distingamos esa minería de esa explotación ilícita que está utilizando mercurio, que no está pagando regalías y que está afectando a todos los colombianos.
Viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayek, mil gracias por haber estado con nosotros,
Camila,
hoy.
Dígame. No despida la viceministra, que le tengo una pregunta final.
A ver, ¿qué pasó?
Porque pienso en los oyentes que están con nosotros y que de pronto dicen, yo soy comprador de oro y quiero saber el origen del oro que estoy comprando. ¿Cómo sé si es ilegal o es oro limpio?
O sea, si voy a comprar unos aretes o voy a comprar una pulsera o algo así.
Exacto, comprador común y corriente.
Yo creo que ahí el ejercicio es ir preguntándole a esas personas que le están vendiendo un oro, ¿de dónde lo sacó? Si se provino de un título legal, si pagó regalías, si está registrado en el RUCOM, si el que hizo el aparato electrónico o lo que tiene minería o oro tiene un proceso de debida diligencia de la proveniencia de los materiales que están incluidos en su aparato electrónico. Es muy importante que nos empecemos a preguntar eso, porque así todos contribuimos a esa cadena de combatir este delito, que nuevamente insisto, es un delito que nos está robando los recursos a todos los colombianos y que se está haciendo de una manera mal hecha, a diferencia de estos mineros que sí están dentro de la legalidad, que están cumpliendo las reglas y que nosotros estamos fiscalizando.
Sí, pero uno se hace la pregunta, viceministra, el problema es que la respuesta sea la que uno espera. Ahora, viceministra, el gobierno dice que protege o defiende al minero artesanal, pero no sé si usted sabe, viceministra, que que muchos mineros artesanales hoy están al servicio de jefes de bandas criminales o de políticos incluso, que son los dueños o los que se han apoderado de los socavones de donde se extrae el oro. Pasa en el Chocó, pasa en el Cauca. Un ejemplo claro de lo que pasa en Suárez, en donde fue asesinada hace algunas horas una candidata a la alcaldía. ¿El gobierno es consciente de eso?
Nosotros trabajamos de la mano y articuladamente con las autoridades de la fuerza pública, con la fiscalía, para entregar la información de lo que corresponde al tema de la minería ilegal, para que podamos combatir esos fenómenos que, como usted menciona, desafortunadamente a veces se hacen pasar unos por otros y que le hacen un gran daño a la reputación de un sector que le aporta mucho al país y que le puede aportar también muchos empleos y muchos recursos de una manera organizada y formal.
Viceministra, ahora sí la despido y no le quito más tiempo. Viceministra Carolina Rojas, viceministra de Minas, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
Muchas gracias a ustedes y una feliz mañana.
Sí, Camila, eso va a tener que ser como sucedió con toda esta serie de cirugías plásticas, de falsos cirujanos plásticos, que finalmente uno tiene que mirar en los consultorios. Tienen como un certificado de la Secretaría de Salud que dice, esta persona tiene certificación y puede ejercer. Va a tocar lo mismo con el oro.
Mire, yo le cuento, por ejemplo, a Ana Cristina, en Bogotá, en el centro de Bogotá, hay una cantidad de joyerías. Uh-huh. Yo creo que es el punto de Bogotá en donde más joyerías concentradas hay y es donde incluso usted va a comprar oro. Porque si quiere, hay gente que, por ejemplo, ahorra en dólares, hay gente que ahorra en oro, hay gente que tiene diferentes mecanismos de ahorro. Y ahí yo no creo que usted vaya y pregunte, oiga, ¿este oro es ilegal? ¿Este oro, usted sabe de qué minas lo sacaron? ¿Qué registro tiene? ¿No es oro manchado?
Y la verdad, yo nunca me he fijado, o yo no sé si las joyerías tengan algún certificado o algo que diga, este oro es limpio.
Pero además, eso pasó con los diamantes, ¿no? Eso pasó con los diamantes a nivel internacional, que se hizo una campaña por cuenta de los diamantes manchados de sangre en África.
Mucho me temo, Camila y Ana Cristina y doctor Pombo y Hugo Mario, que esta guerra contra la explotación ilícita de minerales, que es como dice la viceministra, que hay que llamar lo que se conocía como minería ilegal, es otra de las tantas guerras que vamos a perder, que va a perder el Estado colombiano. Sí. Es que mire usted, hay un país real y un país virtual. Usted, lo que ustedes están contando de lo que pasa ahí en Bogotá en la séptima con 12, pasa en todo el país. El registro único para comercializadores de oro, ¿usted cree que esos señores que están dedicados a la minería ilegal en el sur de Bolívar o en el Cauca, en todas partes, traficando con el oro, les importa estas medidas? Es que Bogotá, eso, en los escritorios de Bogotá, pomposamente toman los funcionarios de turno. No, pero eso no es por allí. Esa guerra se va a perder como se perdió la guerra contra el narcotráfico.
Porque
es que realmente son medidas inanes. A la hora de enfrentarse con la realidad es otra. El país real va por otra dirección. Y hay que combatir esos tipos de organizaciones criminales que están dedicadas al tema del narcotráfico y al tema ahora del oro.
Sí, pero no todo es bolillo. Y les habla el conservador de la mesa, Oscar, qué pena, Gumario. Porque es que si nosotros no generamos como sociedad unas alternativas claras a través de lo que yo creo que debe ser, que es la promoción y el incentivo de la minería formal, la que genera empleo formal, la que genera impuestos formales. Y eso sí se puede dar si le damos espacio a la formalidad. Es decir, la mejor forma de atacar la informalidad es promoviendo la formalidad. Entonces, yo sí creo que eso trata de batallas indeclinables contra el terrorismo, contra la corrupción, contra la piratería y contra la minería ilegal. Yo sí creo que
la viceministra que hay 98 mil hectáreas que están dedicadas a la minería ilegal o a la explotación ilícita de minerales. ¿Usted cree, de verdad, póngase la mano en el corazón, usted que es el conservador de la mesa, como dice constantemente usted, me ha apreciado, doctor Pombo, que el país real, no el país virtual que es el que manejan en Bogotá todo el día, constantemente a punta de decretos y de cosas y de anuncios, el país real está dedicado a la guerra y la guerra está metido en este tema de la minería ilegal? Es que no es de otra. ¿O qué cree que pasó con la denuncia que hizo el periódico estadounidense este fin de semana?
Por eso era que yo decía, ¿será que se nos va a convertir este tema de la explotación ilegal del oro en los nuevos cultivos ilícitos? ¿Se nos va a convertir esto en algo que no podemos controlar?
Ya se convirtió hace rato en eso, Camila.
Claro.
Hace rato estamos en eso, Camila.
Pero es reversible.
A ver, el oro, Rodrigo, ¿el oro se explota en dónde? En los territorios donde el Estado no hace presencia. El Estado no tiene el control hoy de muchos de esos territorios. Los tienen copados los grupos armados ilegales. Y la minería artesanal, por eso le preguntaba yo a la viceministra, la minería artesanal, que es la que promueve el gobierno nacional, hoy está al al servicio de esas bandas e incluso de algunos políticos. En municipios de Colombia son los concejales, son los alcaldes, los dueños de los socavones, de las minas en donde los artesanos explotan o extraen el oro. Es decir, difícil porque el Estado no controla los territorios y allí es donde se hace la explotación de oro.
Pero hay que evidenciar el tema. Es decir, una de las primeras soluciones es empezarlo a evidenciar, Hugo Mario. Empezar a darnos cuenta que este es un problema, que así como la coca es un problema en Colombia, también la explotación ilegal de minerales lo es, porque está financiando la violencia.
Sin duda, Camila. ¿Y qué viene después de evidenciar y poner el foco en donde toca? Pues hay quienes promueven el Estado para llenar esos espacios. Yo soy de los que promuevo el mercado. El mercado se llama la generación de empleo formal a través de los medianos, pequeños, pero también de los grandes industriales.
Claro,
de los grandes industriales, medianos y pequeños de la minería.
Pero
si esperamos que el Estado llegue, pues nos quedaremos esperando otros 200 años.
El mercado no va a llegar hasta que no llegue Estado a garantizar seguridad. Porque si no llega el privado con un ejército privado y empezamos a ver las cosas que veíamos en Colombia antes.
Mucho no oigo una idea más conservadora y también explicada. Eso es verdad, se requiere seguridad física, se requiere seguridad jurídica para que después llegue el mercado. Pero no es el Estado el que debe llegar, es fundamentalmente el mercado. Y para eso tenemos que garantizarle las condiciones mínimas al mercado.
El Estado tiene que llegar antes que cualquier cosa y tiene que hacer presencia en el territorio, pero además porque el Estado, por definición primaria, es el que tiene el monopolio de las armas. Y el Estado es Estado cuando eso pasa, y en Colombia hoy hay territorios, como dice Hugo Mario, en donde eso no es así. En donde el Estado no tiene el monopolio de las armas y lo tienen unos grupos al margen de la ley que controlan esas minas ilegales de oro que están financiando el conflicto en nuestro país.
Lo que usted dice es perfecto, Camila. Suscribo sus palabras.
Oiga, ¿le parece si ponemos música y le bajamos la atención a la discusión? Sí. Así que, don Gonzalo Lázaro, hoy es martes de versiones. Entonces, pongámosle un poco de música a este día y a la discusión antes de seguir hablando, entre otras, no solo de minería, sino del desempleo, otro de los problemas grandes que tiene Colombia.